Bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo sobre curvas de tipos de interés estimados con la herramienta Excel. En nuestro primer vídeo analizamos unos conceptos previos necesarios para proceder con la estimación de las curvas de tipos de interés. Y ya en este segundo vídeo y los siguientes procederemos a la estimación de la curva mediante distintos procedimientos. En concreto, en este vídeo aplicaremos el método de McCullough. Antes de estimar la curva de tipos de interés de McCullough, recordemos algunos conceptos básicos. Recordemos que la curva de tipos de interés es una curva de tipos de interés cupón cero, también llamada estructura temporal de tipos de interés, porque asocia a cada vértice de la curva, a cada vencimiento, un único tipo de interés. Es decir, estamos suponiendo que existe un producto que vence en ese instante temporal y que es justo en ese momento cuando abona su rendimiento. La utilidad de la curva de tipos de interés o estructura temporal de tipos de interés es variopinta. Podemos utilizarla para valorar por descuento flujos de caja. También se puede utilizar para analizar las expectativas que existen en los mercados sobre los tipos de interés. Finalmente, la podríamos emplear para estimar los tipos de interés futuros o forward. Dentro de los tipos de curvas podemos agruparlos en dos grandes familias. Por un lado, aquellas que consideran el tiempo de manera discreta, es decir, hacen una estimación en un instante determinado del tiempo con los bonos que se están negociando en ese momento. Es lo que se define como sección cruzada. A esta familia es a la que pertenecen las tipologías de curva que vamos a analizar en este curso o seminario. Y por otro lado tendríamos aquellas modelizaciones que analizan el comportamiento dinámico de las tasas. Por tanto, consideran la variable tiempo como continua. En ese caso, estaríamos hablando de procesos estocásticos de los tipos de interés de forma similar a como lo hace Bassichet o Hulan-White. Si entramos ya en el modelo de McCullough, recordar en primer lugar que se trata de una evolución del cubic spline empleada para los mercados de deuda pública, es decir, bonos emitidos por los gobiernos, fundamentalmente. Y también recordemos que el cubic spline es una forma de interpolación para obtener los tipos de interés pertenecientes a aquellos vértices que no se negocian de manera directa en el mercado, tal y como vimos en el primero de nuestros vídeos. Antes de modelizar matemáticamente la curva de McCullough, presentemos los parámetros que vamos a utilizar. Para el instante en que queremos estimar la curva, tendremos M bonos que se negocian en el mercado a un precio P y que generan unos flujos bien de cupón solo o bien de cupón más nominal, si es el vencimiento, que denominaremos C minúscula. Los momentos en los que van a pagar estos cupones serán T minúscula o, si es el vencimiento, T mayúscula. De esta manera, para los M bonos que se negocian en el mercado, la expresión matemática sería la siguiente. Tendríamos la variable I, que serían los precios de los bonos, y unos regresores definidos por la letra X. El X0, X1, X2 y X3. Cada uno de estos regresores X para cada uno de los M bonos se construye de forma muy similar. Simplemente sería el sumatorio de todos los cupones que faltan por abonar de cada uno de los respectivos bonos, ponderados por el instante en que pagarán dicho cupón, T. Ahora bien, mientras que X0 T está elevado a 0, es decir, sería 1, no tendría nada que la suma de los cupones, X1 sería T como tal, X2 sería T al cuadrado y X3 sería T al cubo. Ya estamos hablando del modelo cúbico. Pues bien, cada uno de estos regresores X están asociados con los parámetros alfa 0, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que son los que pretendemos estimar. Si esto lo expresamos de forma matricial, pues obtenemos esta expresión de aquí, donde despejando el vector de alfas o de parámetros sería X traspuesta, que son nuestros regresores, por X elevado a menos 1, es decir, la inversa de este producto, por X traspuesta por Y. Sería la forma tradicional de obtener los mínimos cuadrados ordinarios. Pues bien, para hacer esto, y una vez que se hayan determinado estos parámetros, bastaría con sustituir en la función de aquí abajo para obtener cualquier tasa cupón cero del vencimiento T. Veamos un ejemplo con la siguiente información disponible en un instante dado, el 5 de abril, de unos bonos que son reembolsables a la par en base 365 y capitalización compuesta. Tenemos 11 bonos con estos cupones, estas fechas de vencimientos que van desde el año 0 hasta el año 10 y estos precios de mercado. Nuestro objetivo es estimar la curva de McCullough, en concreto los parámetros. Bien, estamos ya en Excel donde hemos pasado nuestra información disponible, los bonos, la fecha actual, que es donde vamos a valorar, los vencimientos, los cupones, la frecuencia de pago, que es anual, el precio y el reembolso, que es a la par. Lo primero que tenemos que determinar es lo que definimos como los momentos en los que van a producirse los flujos o pagos. Por tema pedagógico, es conveniente, para entender bien la estimación, comenzar desde el último flujo e ir retrocediendo hacia atrás en el tiempo hasta llegar a la fecha de valoración 5 de abril. Por tanto, definiremos como flujo 0 el momento de vencimiento, flujo 1 el anterior, flujo 2 el anterior, así sucesivamente. Supongamos que estos bonos, pues, van a tener 10 flujos. El momento inicial sería simplemente el de vencimiento menos la fecha actual y dividido de 365, que es la base. Si le damos doble clic aquí abajo cuando el cursor cambia de color y arrastramos, pues obtenemos así. Obtenemos los vencimientos. El siguiente sería el precedente, que como nuestros bonos todos pagan en frecuencia anual, pues bastaría con restar a estas periodos en términos anualizados 1 y obtendríamos el anterior. Pero fijémonos que si en el primer bono que vence dentro de 0,42 fracciones de año, le restamos 1, nos quedaría una fecha negativa, es decir, inferior al 5 de abril. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a utilizar es el condicional. Los condicionales en Excel hay distintas funciones. La más sencilla es sí. Pues escribimos igual a sí, abrimos paréntesis y ponemos la condición. La condición es nuestra fecha de vencimiento menos 1, porque es frecuencia anual. Si es inferior a 0, pues entonces, punto y coma, coma, según la versión de Excel que tengamos, ponnos 0, porque ya habremos llegado al tope. Si no es así, nos pones el resultado de restar 1 a la fecha anterior. Bueno, pues damos intro y tendríamos ya los distintos momentos. En el primer bono, como solo hay un flujo, pues todos serían 0. Si ahora acercamos el cursor, como ya vimos en el primero de nuestros vídeos, al extremo derecho inferior de esta selección, cambia de color el cursor, doble clic en el botón izquierdo del ratón y nos calcula él solo todos los demás intervalos. Ya tendríamos T. Ahora tendríamos que calcular T cuadrado. Pues T cuadrado sería simplemente elevar al cuadrado cada uno de estos flujos. Podemos primero arrastrar para abajo, uno más, hasta ahí, y luego arrastrar hacia la derecha. A continuación, necesitamos calcular también t al cubo. Pues cogemos el t inicial y lo elevamos al cubo. Si arrastramos para abajo, aquí nos hemos pasado, hasta ahí, tendríamos nuestros flujos al cubo, nuestros plazos o periodos al cubo, y si arrastramos hacia la derecha, tendríamos todos ellos. Ya dispondríamos de todos los flujos, lo único que nos quedaría es el momento de t elevado a 0. Bueno, t elevado al 0 nos va a servir el t de arriba, solo tendríamos que elevarlo a 0. El problema es que tenemos algunos momentos en que son 0 y 0 elevado a 0 pues nos va a devolver un valor. Con lo cual tendremos que utilizar nuevamente la función condicional. Y entonces pondremos si t, que lo tenemos arriba, es igual a 0, nos pones 0, y si no, nos pones t elevado a 0, que lógicamente será 1. Bueno, pues ya hecho esto, podemos arrastrar. Este aquí nos sobra. Y a continuación arrastraríamos hacia la derecha. Ya tenemos todas nuestras ponderaciones. Ahora tenemos que calcular las x. X1. ¿Cómo sería x1? Bueno, pues el primer vértice o vencimiento, recordemos que este va multiplicado por el nominal y por 1 más el cupón, ya que en este momento se produce ese doble flujo, tanto del cupón como del principal. Y además, a todos los demás flujos solo les afectaría el cupón, que sería 100 por el cupón que está G2, y que lo sacamos factor común y podemos multiplicar por la suma del resto de vencimientos. Ahí lo tendríamos. Si arrastramos para abajo, pues ya tendríamos x1 para todos los bonos. A continuación hacemos lo mismo para sacar x2. X2 sería el primer vencimiento por el nominal por 1 más el cupón. Y para el resto solamente sería cupón, pues 100 por el cupón por la suma del resto de vértices. En este caso son 0, no influyen, pero cuando arrastremos para abajo sí que el resto de bonos tiene otros vértices. Pues arrastramos para abajo y ahí lo tendríamos. Hacemos lo mismo para x al cubo. Tendríamos este vencimiento, que es el del primer bono, por el nominal y por 1 más el cupón. Y el resto, pues serían solamente de cupón que sacamos factor común por la suma del resto de vértices. Si arrastramos para abajo, pues tendremos todo lo mismo para x3. Y por último, pues volveremos a hacer lo mismo para t igual a 0. Tendríamos el último vértice por 100 por 1 más el cupón correspondiente, que es el primero, más el resto de flujos, que ya solo serían de cupón, por la suma, porque lo sacamos factor común, igual que hemos hecho antes, del resto de elementos. Hasta ahí. Arrastramos para abajo, con doble clic, y ya tendríamos todas las variables. Esta sería x0, esta era x3 y el x2 y x1 que los tenemos arriba. Vale. Bueno, pues ahora vamos a construir nuestra matriz de x y de y. Vamos a traernos todas estas variables, estos cálculos que hemos hecho, lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. A ver que seleccionemos todo hasta ahí. Y lo pegamos aquí abajo para poder tener hueco de trabajar. Botón derecho, pegado especial, porque solo nos interesan los valores. Vale. Lo vamos subiendo para arriba. Cuando cortamos, vamos a ordenar ya nuestra matriz X. Ahí. Y X0, que sería la primera. Ahí estamos. Aquí nos ha faltado por traernos este último valor. Lo copio y me lo traigo aquí. Pegado especial. Valores, ahí está. Bien, y ahora necesitaríamos la y. Para no tener que subir arriba, recordemos que la y es el precio. Bueno, pues lo tenemos ahí. Lo copiamos de arriba. Y ya lo tenemos. Y esto es la misma expresión que veíamos antes con fórmula, ahora la tenemos con números. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es transponer, como veíamos en la fórmula de mínimos cuadrados, la matriz X. Bueno, pues para ello ponemos igual, y normalmente en Excel las funciones tienen un nombre muy similar a cómo se llaman, ¿no? En este caso transponer, pues empezamos a poner transponer y aquí aparece. Le damos doble clic y elegimos el rank. Cerramos paréntesis, intro. Y pone valor. ¿Hemos cometido un error? No, lo que ocurre es que le hemos pedido que nos transponga una matriz de 11 filas y 4 columnas y no nos la puede poner en una única celda. Entonces, para poder hacer cálculo matricial en Excel, se opera del siguiente modo. Seleccionamos un rango igual al esperado, que serían 11 filas y 4 columnas. A continuación ponemos el cursor arriba, donde pone la función transponer en la barra de funciones, y cuando empieza a parpadear pinchamos a la vez tres teclas, control, mayúscula de la flecha, intro, y ahí aparece nuestra matriz transpuesta. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar esta transpuesta por x. Bueno, pues cada vez que vayamos a hacer cálculo con matrices, normalmente en Excel las funciones empiezan con la letra m. Y como lo que queremos es multiplicar, pues volvemos a poner otra m y ahí aparece ya la función mmult. Seleccionamos la matriz transpuesta, ahora, coma o punto y coma según el formato de Excel que tengamos, y seleccionamos x. Cerramos paréntesis, intro. Como en este caso estamos multiplicando una matriz de 4 por 11 por otra de 11 por 4, pues nos va a quedar una de 4 por 4. Pues seleccionamos el rango 4 por 4. Siempre hay que seleccionar un rango igual o superior. Si es superior no pasa nada. Colocamos el cursor arriba, control, flecha mayúscula, intro. Y ahí tenemos el producto. Lo siguiente era hacer la inversa. Pues igual a m de matriz. Y empezamos a escribir inversa, y ahí aparece ya abajo la función inversa. Seleccionamos la matriz inversa que queremos, la matriz que queremos invertir, perdón, intro. Como es 4x4, pues nos va a devolver otra 4x4. Seleccionamos el rango, cursor arriba en la barra de funciones, control mayúscula, intro. Y ya tenemos ahí la matriz inversa. Y por último, debemos multiplicar esta matriz inversa, pues mmult, abro paréntesis, por la traspuesta, coma, la traspuesta. Cerramos paréntesis y esto nos va a dar nuevamente una matriz de 4 por 11. Seleccionamos el rango, ponemos el cursor arriba, control mayúscula, intro. Y ahí tenemos ya el resultado de multiplicarlas. Voy a quitar unos pocos decimales, así. Y ya, por último, lo que nos queda es multiplicar esta matriz por i, que son los precios. Bueno, pues mmult, de multiplicar matrices, elegimos esta matriz, coma o punto y coma, según el formato de Excel, y elegimos el vector de precios. Intro. El resultado va a ser un vector de 4 por 1, que son los parámetros que esperamos. Seleccionamos el rango, ponemos el cursor arriba, control mayúscula, intro. Y ahí tenemos los parámetros del máculo. Este sería alfa 0, este sería alfa 1 y el resto pues alfa 2 y alfa 3. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos estimar para el periodo 3 cuál sería el tipo de interés cupón 0, pues este, como es la constante, iría multiplicado por 1, este, como es el segundo parámetro, iría multiplicado por 3, el siguiente parámetro iría multiplicado por 3 al cuadrado, porque 3 es el vértice que buscamos, y el último por 3 al cubo. Simplemente tengo que ir multiplicando cada parámetro por estos valores y obtendré el valor de la función de máculo, el factor de descuento. Para ello podemos utilizar la función sumaproducto. La función sumaproducto de Excel lo que hace es multiplica uno a uno los elementos de dos columnas o de dos filas y finalmente la suma, que es lo que nosotros queremos hacer. Pues elegimos las dos y nos da este factor. Y ya simplemente, pues lo que tenemos que hacer es hallar la tasa, que sería 1 partido de este factor elevado a 1 partido del plazo y menos 1. Y nos daría una tasa cupón 0 por máculo para ese vértice del 405967. Bueno, pues hasta aquí iría toda la estimación por Excel de la curva máculo. Espero que os sirva y que lo podáis